Radio Francia Internacional. Enfoque.
Tras el encuentro ayer en Ankara entre Recep Tayyip Erdogan y el nuevo presidente interino de Siria, el mandatario turco dijo que ambos iban a luchar contra el terrorismo en la frontera entre los dos países. Un terrorismo que en la boca de Erdogan incluye a los yihadistas de Daesh, pero también a las fuerzas kurdas, fuerzas que cuentan con una administración propia con el aval de Estados Unidos. Angélica Pérez lo habló con Farid Kata, experto en Medio Oriente de la Universidad Católica de Perú.
Creo que Estados Unidos y Israel han contribuido a este desenlace, ¿no? Estados Unidos, al convertir a las fuerzas kurdas en su principal aliado, sabiendo que las fuerzas democráticas sirias son a su vez aliadas del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, enemigo de Turquía, los eligió como aliados para combatir al Estado Islámico y Mercedes Alianza controlan una parte importante de los recursos naturales de Siria. En el caso de Israel, Israel, teniendo la posibilidad de establecer algún diálogo con el nuevo régimen, decidió aumentar la proporción del Golán sirio que ocupa ilegalmente y bombardear zonas donde se presumía había armamento del ejército sirio. Creo que el acuerdo mediante el cual cooperan contra lo que llaman terrorismo, en el caso kurdo, pero también del Estado Islámico, y el acuerdo para establecer dos bases aéreas turcas en Siria, tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? En el caso de las bases aéreas, creo que es para prevenir ataques indiscriminados y sistemáticos de Israel por vía aérea como los que ocurrieron hace unas semanas.
De los puntos más difíciles para el nuevo gobierno sirio es justamente ese norte, en donde se están dando combates entre las fuerzas de Kurdistán y las fuerzas proturcas. ¿Es posible que con este acuerdo esta situación cambie, se pacifique, digamos, esta región de Siria?
Parte del problema es que mientras Turquía no acepte la versión de las fuerzas de defensa sirias según las cuales no son aliados ni permitirían que el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, opere desde su territorio, creo que la apuesta va a ser a derrotarlos militarmente. Y ese es el temor, ¿no? Por otro lado, el nuevo gobierno sirio, en aras de conseguir el control del territorio del país, tiene que negociar, por un lado, con milicias que no controla, como las que se enfrentan hoy en día en el noreste de Siria, y tiene que negociar con gobiernos extranjeros que tienen presencia armada.
Otra de las propuestas que tenía el nuevo gobierno de facto sirio es que los kurdos se integraran al nuevo ejército de Siria.
Bueno, eso es lo que dice al-Sharaa que se ha negociado, pero cuando uno lee declaraciones de dirigentes de esas milicias, no parece que exista tal acuerdo, porque hasta ahora el problema es que al-Sharaa ha recurrido fundamentalmente a gente de su propio grupo que gobernó con él en Idlib para gobernar el país. Por ahora no hay mayor pluralismo en el manejo del gobierno y por ende es difícil creer que en esas circunstancias sí lo vaya a haber en la integración de las nuevas Fuerzas Armadas.
Escuchábamos a Farid Kata, experto en Medio Oriente de la Universidad Católica de Perú, entrevistado por Angélica Pérez.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé hoy es la escritora francesa Laurence Gouret. Le escuchamos.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No hay días sin que aparezcan en los medios de comunicación internacionales noticias sobre la discriminación o el racismo. Pero quizás uno de los pueblos que ha sufrido más y durante mucho más tiempo es el pueblo gitano. Nuestra invitada de hoy, la escritora y periodista francesa Laurence Gouret-Lapeyre, publica aquí en Francia Gitanos, el pueblo de las lágrimas de fuego.
Con origen en el subcontinente indio, su presencia en la península ibérica está documentada desde hace más de 6 siglos, pero en España el pueblo gitano es todavía víctima de prejuicios.
Son una comunidad distinta, es decir, muy hermética.
Y al no haber mezcla, siempre se las ha visto como cierto reparo, nadie quería vivir cerca.
Si ibas un poco sucio, te habías o con el pelo despeinado, te decía pareces un gitano.
De las 750.000 personas gitanas españolas, la mitad vive bajo el umbral de la pobreza, una situación de precariedad y de racismo denunciada por la ONU.
They are treated like dirt, basically. Son tratados como menos que nada, no tienen acceso a ningún servicio social decente. La policía no entra en las zonas donde viven y básicamente los gobiernos los han dado por una causa perdida.
Nos desplazamos a Sevilla, al Polígono Sur, el barrio más pobre de España. Como Pedro, más de 15.000 gitanos han crecido aquí.
Esta es una prueba más de cómo, cuando se diseña el barrio, quieren que Polígono Sur se quede ahí, la gente de Polígono Sur no se mezcle. Esta sería la este, tenemos la barrera en el oeste y tenemos la barrera en el norte. De tal manera que era la creación de un gueto puro y duro.
Un gueto de donde es difícil salir. Por ejemplo, según la Fundación Secretariado Gitano...
Bienvenida a Radio Francia Internacional. A pesar de que la última ley antigitana fue abolida en España en el 1978, es muy difícil, ¿no?, borrar tantos siglos de discriminación, de racismo. ¿Cómo viviste tú eso en Sevilla?
Claro, mira, desde el final del siglo XV hubo una discriminación, una persecución horrible de esta etnia, de los gitanos. Y todavía en nuestro siglo sigue esta persecución. Y esto me ha dado ganas de, ¿cómo decirte?, de defenderlos y entender más a esta etnia, porque claro que hay unos que no son buena gente, pero hay gente fantástica que son parte de la comunidad.
Por supuesto.
Que son artistas o políticos, como Juan de Dios Ramírez Heredia, por ejemplo, o el abogado Diego Fernández de Córdoba. Son gente que trabajan muchísimo para la comunidad.
Como nos decías, Laurence, vas a vivir durante casi 10 años en Pakistán,
sí,
donde la que fue primera ministra, Benazir, sí, Bhutto, te impactaría tanto que vas a dedicarle un libro, ¿no, Benazir?
Sí.
Era un personaje extraordinario, pero también con luces y sombras, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que te fascinó de Benazir?
Pero el hecho de ser mujer y de lograr ser primer ministra me parecía increíble.
En un país como Pakistán.
Totalmente increíble. Y entonces yo tenía ganas de entender cómo ella había logrado ser primer ministra.
¿Cómo lo logró?
Bueno, por su padre, por esa dinastía política. Tenía un padre, Ali Bhutto, muy conocido, que fue primer ministro, presidente, y desgraciadamente que fue matado por los militares. Y entonces, con mucho coraje, Benazir ha empezado esta guerra contra la dictadura y ha logrado ser primer ministra. Fue
llegó
increíble.
A oponerse a su hermano también en el terreno político, ¿no?
Sí, había, claro, su hermano que fue matado.
También.
Sí.
¿Qué país, no, Pakistán?
¿Qué país?
Cuando uno escribe, no puede ser indiferente a la realidad que lo rodea. Lo has citado tú alguna vez. Es una frase de Simone de Beauvoir.
Sí.
Se podría ser que es tu divisa. Cuando estás en algún sitio tienes que escribir.
Sí.
No puedes ser indiferente a tu entorno.
No, por supuesto. Y claro que, sobre todo en Pakistán, con respecto a las mujeres, porque están súper maltratadas, están echadas por la calle, es horrible. Hay un machismo tremendo. La mujer se vende al peso, imagínate. No, pero es verdad. Es increíble, es algo fuera de la imaginación. Y entonces yo estaba loca ahí, estaba loca. Yo tenía que denunciar esas cosas y estaba totalmente revoltada.
¿Te sentiste amenazada por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser francesa, quizás luchando contra el machismo, por ejemplo, en el país?
Sí, a veces sí, porque había alguien de los servicios secretos que siempre me seguía por toda parte. Entonces yo iba a hacer un reportaje, no sé, en el norte del país, yo encontraba el tipo en el avión, siempre la misma cara y... Así que sí.
Imagino que el velo era obligatorio para ti también, ¿no?
En ciertos lugares sí.
La sociedad, ¿cómo se sobrevive 10 años viviendo allí?
Bueno, después con amigos, con otros periodistas que bueno, comparten tus ideas y, bueno, así al mismo tiempo era tan interesante, fascinante.
Pakistán ha sido acusado por muchos países, Estados Unidos, Francia, incluso Alemania, de patrocinar el terrorismo internacional. ¿Tú viviste de alguna manera eso? ¿Te diste cuenta? ¿Descubriste alguna cosa?
Bueno, yo estaba un poco antes, de los años 90 hacia los años 2000. Entonces, claro que habían cosas que no eran muy claras, pero era bien complicado para entender realmente lo que pasaba.
Terrible, ¿no?
Sí.
Pero volvamos al libro que acabas de publicar aquí en Francia, en las ediciones L'Harmattan, Gitanos, el pueblo de las lágrimas de fuego. ¿Fue tu estancia en Sevilla donde decides escribir un libro sobre los gitanos?
Claro, porque este encuentro con Rosy Montoya, el nieto de la reina de los gitanos en Sevilla, me ha dado la oportunidad de, bueno, de ir a vivir con él, en su familia. Y bueno, hemos hablado horas y horas, me ha contado su vida y bueno, y su historia personal que yo encontré increíble, increíble. Entonces me ha dado las ganas de aprofundizar y de encontrar a otros gitanos, sí.
En el reportaje que veíamos de nuestros compañeros de France 24, alguien decía que es un pueblo hermético. ¿Te ha costado entrar? Quizás en esa familia no, pero en el pueblo gitano.
Bueno, sí es difícil. Si tú no estás acogida en una familia, en un grupo, es súper complicado. Porque hay una discriminación. Te ven como un payo, una persona fuera de la comunidad que no puede entender sus valores y su manera de pensar, de vivir, de actuar.
¿Tienen un racismo anti-payo, anti-no gitano?
Claro, por supuesto. Dicen que son seres superiores. Y bueno,
quizás sea así.
Sí.
El código del honor gitano es muy riguroso. Una tradición puede costar muy caro, ¿no? En las noticias vemos a menudo reyertas, tiroteos. Hace muy poco en Barcelona ha habido muertos por una reyerta. ¿Qué es lo que más te choca de ese código del honor gitano?
Sí, claro. Hay que entender que este pueblo no tiene territorio. Es una etnia que sigue viviendo gracias a sus valores, su cultura, su organización tribal, y entonces así funciona. Y bueno, claro que esta ley de...
El código del honor.
El código de honor, sí, ¿no? Que todavía funciona, sí.
¿De dónde salen esas lágrimas de fuego? Quizás es de la pasión que tiene el pueblo gitano.
Lágrimas, porque siempre, siempre han sufrido desde más de 5 siglos y todavía siguen sufriendo. Y porque de fuego, porque al mismo tiempo tienen una pasión, son ardientes, gente entera, alegre, que dan todo, que son súper apasionados. Y bueno, incluso en su arte, cuando bailan o cantan, no lo hacen de manera así, más o menos. No.
Se juegan la vida.
Sí, y viven el momento. Es una gente que sabe vivir el carpe diem, sabe, que vive el momento de manera muy intensa.
Imagino que uno de los momentos más importantes para la vida de la comunidad gitana son las bodas. ¿Has podido asistir a alguna boda gitana?
Sí, he tenido esa suerte y es algo increíble del otro mundo, sí. Bueno, sí, es algo increíble. El número de gente que está, bueno, en la boda, 200, 300, 400, enorme. Y la manera, el vestido
de la novia,
súper bonito, y la fiesta, y el baile, y claro, como yo diría, la ceremonia del pañuelo. Que ya sabe lo que es.
¿Podrías explicarlo para la gente que no la conozca?
Bueno, hay que averiguar que la novia nunca...
Que es virgen.
Sí, que es virgen, ya. Y entonces hay una persona encargada de... Una vieja gitana encargada de averiguar esto. Y bueno, eso es el honor de toda la familia.
¿Y qué pasa si por casualidad no es virgen?
Ah, bueno, se anula la boda.
Naturalmente, ¿no?
Claro, y se acaba con cuchillo.
En fin, todo eso y mucho más lo tienen en Gitanos, el pueblo de las lágrimas de fuego, libro de la escritora y periodista francesa Laurence Gourret-Lapeyre, que ha sido publicado aquí en Francia por las ediciones L'Harmattan. Muchísimas gracias, Laurence. Mucho éxito con este magnífico
Muchas
libro.
Muchas gracias.
Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jean Baudelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Orquestra Baobab et Idrissa Diop.
J'ai vraiment défoncé, ils me disent d'arrêter d'y penser.
Andéol.
Ces temps-ci, après minuit, je dis rien de compréhensible. Le compte bancaire dans le rouge. Mais genre vraiment très foncé. Comme ton rouge à lèvres, c'était peut-être un
signe. Olamide et Russ.
Hello Habibi, salam alaikum Habibi. If you're ready, let's go Habibi. I told you Habibi, where the money at Habibi. I would definitely call you Habibi. We the go to Dubai soon Habibi. Lana Max for me.
Mais ma meilleure ennemie c'est toi. Fuis-moi. Le pire c'est toi et moi.
Stromae et Pomme.
Cherche encore la voix.
RFI.